Queda una noche con toque de queda.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, la de hoy es la última noche con toque de queda. La noche del sábado al domingo se va a esfumar el estado de alarma y con él cae esa limitación horaria nocturna en la Comunidad de Madrid.
A las 0 horas del 9 de mayo decae el estado de alarma y con él las medidas recogidas en los reales decretos vigentes hasta ahora, así como los decretos adoptados por la presidenta como autoridad delegada competente. Entre ellas, la limitación de la movilidad nocturna entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana.
Lo ha anunciado el consejero de Sanidad en funciones. No obstante, desde Sol alertan. El toque de queda desaparece, pero no lo hace el coronavirus ni la vigilancia.
Quiero también hacer un llamamiento a la tranquilidad de los madrileños. Este nuevo escenario de fin del estado de alarma no va a generar en ningún caso una merma de seguridad o de control en la pandemia. Primero, porque vamos a poner lo mejor de nosotros mismos en el diseño de medidas ponderadas y adecuadas. Y segundo, porque conocemos la capacidad de resistencia y responsabilidad de los madrileños, así como el conjunto del pueblo español.
Es lo que dice Enrique López, consejero de Justicia en funciones. Las mascarillas van a seguir tapando las bocas. Los botellones estarán prohibidos. En realidad lo están desde 2002. Las reuniones de más de 6 personas no están recomendadas, como tampoco las quedadas en interiores entre no convivientes. Pero son solo recomendaciones, porque la comunidad sin el paraguas del estado de alarma no puede limitar esas libertades.
Y es que no existe actualmente cobertura suficiente para la adopción por parte de la Comunidad de Madrid de medidas limitativas o restrictivas de derechos fundamentales como es el toque de queda.
En la hostelería se mantienen las restricciones absolutamente igual, con una salvedad. El cierre es ahora a las 12 de la noche, aunque no van a poder aceptar nuevos clientes más allá de las 11. Los hosteleros dan la bienvenida a esa hora extra.
Calculamos que en toda la región va a suponer en torno a 2 millones de euros la mejora de la facturación para la hostelería madrileña y pues también va a suponer pues el poder dar 2 turnos de cena, supone mejorar la situación actual, supone seguir caminando hacia una normalidad que todos esperamos.
Ojo que las limitaciones por zonas básicas de salud continúan, les falta el aval judicial, pero la Fiscalía ya les ha dado el visto bueno. Ahora mismo les detallamos qué zonas van a seguir clausuradas a partir del lunes, pero antes queremos darles parte de una buena noticia. Ángel Gabilondo ya está en casa, el candidato del Partido Socialista en los últimos comicios madrileños superó la arritmia que tuvo justo antes de vacunarse. Gabilondo hace esta reflexión a favor de la serenidad al salir del hospital.
Quiero transmitir también la serenidad con respecto a la vacuna, porque nadie piense que es que si te vacunas te va a pasar esto. No, no. Te va a pasar esto si llevas una determinada forma de vivir que tenemos todos que cuidar mucho.
Aquí lo que tenemos que hacer es informarles mucho. Aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Mónica Roncero. Refuerzo policial en la capital para controlar los botellones tras el fin del estado de alarma.
El ayuntamiento desplegará 200 agentes para controlar el consumo de alcohol en la calle y el cumplimiento de los horarios de los locales. Inmaculada Sanz es portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias.
Y lo que vamos a hacer es enfocar todos nuestros esfuerzos tanto al cumplimiento del horario de los locales como a las posibles aglomeraciones que se puedan producir en vía pública o en los llamados botellones.
Estampida en Ciudadanos, la exconsejera madrileña de Cultura, Marta Rivera, y 4 diputados valencianos abandonan la formación.
Rivera de la Cruz toma esta decisión tras los pésimos resultados de Ciudadanos en las elecciones madrileñas, aunque podría repetir en el Ejecutivo Autonómico por la buena sintonía que mantiene con Ayuso. Sobre el abandono de los diputados valencianos, la vicealcaldesa madrileña, Begoña Villacís, hace esta reflexión.
Es decir, la gente que apoya de corazón el proyecto, que verdaderamente cree en un centro moderno y moderado y liberal, y luego hay gente que prefiere solo estar en los momentos buenos.
Al menos 23 detenidos en una macrooperación contra narcopisos en Hortaleza.
La operación Carroza 3 comenzaba a primera hora de esta mañana en el entorno de la calle Abengondo. Unos 200 agentes de Policía Nacional han entrado de forma simultánea en 11 narcopisos y 2 trasteros donde han intervenido droga y armamento.
Las medallas de honor a Ana Botella y Manuela Carmena serán votadas en pleno.
La Comisión de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado en sesión extraordinaria y urgente la concesión de estas medallas el día de San Isidro a las exalcaldesas. empresas. Partido Popular, Ciudadanos y Más Madrid han votado a favor, mientras que PSOE y Vox se han abstenido, reservando el sentido del voto para el Pleno, que deberá aprobar estas medallas de forma definitiva.
Onda Madrid, área de servicio público.
2:05, paramos nuestro coche en el área de servicio para conocer lo que nos vamos a encontrar en las carreteras madrileñas. En el trazado regional conectamos con la DGT. Teresa Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes, David. A esta hora, tráfico intenso de salida de Madrid por la A3 en Rivas, la A4 en Pinto, en la A42 a su paso por Getafe, de entrada A6 en el Plantío y A1 en Alcobendas y en Las Tablas. Además, en la ronda de circunvalación M40, también tráfico ya más intenso, en aumento en la zona de Coslada en sentido A3 y en el entorno de Villaverde y Mercamadrid en ambos sentidos.
Eso en las carreteras regionales. Vamos a ver cómo se circula por la gran ciudad. Para ello contactamos con el centro de pantallas del ayuntamiento. Contactamos con Jesús Masuki. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos que destacar ya algunos puntos muy complicados. Vamos a destacar sobre todo un accidente que tiene lugar en la M30, a la altura de la Avenida América. Afecta a los conductores que circulan en sentido sur, sentido Puente de Ventas, Puente de Vallecas. Atentos porque prácticamente desde el nudo de Manoteras hasta alcanzar este punto, la Avenida América, van a encontrar muchas dificultades. Por otro lado, a destacar también un tráfico que va en aumento en algunos de los principales movimientos de salida de la ciudad, como por ejemplo en el paseo de Santa María de la Cabeza para alcanzar la A42. En sentido de entrada, por ejemplo, en la Avenida América el tráfico es complicado para alcanzar la zona del intercambiador María de Molina o Francisco Silvela. Y también a tener en cuenta unas obras, labores de mantenimiento que se llevan a cabo en la calle del Doctor Izquierdo, prácticamente a la altura del alcalde Sainz de Baranda, en sentido Plaza del Conde de Casal. Van a encontrarse ya con este tráfico, un poco más complicado de lo normal, y se debe a que están ocupando 2 de los 4 carriles existentes en ese punto.
No tenemos ninguna noticia de que haya incidencias reseñables en los servicios públicos de transporte. 2:07, tiempo para hablar del tiempo. Y para hablar del tiempo tenemos aquí este viernes, como siempre, a Ainhoa González. Ainhoa, muy buenas. Viene con el modelo veraniego puesto, o sea que creo que el sol va a seguir reinando. Y no sé cómo va a hacer estas noches ahora que la gente va a poder seguir paseando más allá de las 11 por la calle.
Pues es que, David, lo que te cuente va a durar hasta el sábado porque el domingo va a cambiar completamente. Entonces, como mucho para quienes salgan esta noche. Es cierto que estamos amaneciendo con valores ya no tan fríos. De hecho, se espera que esta próxima madrugada ganemos algún grado más y que no baje el termómetro, por ejemplo, de los 13-14 grados en muchos puntos, y lo notamos en que luego las temperaturas durante el día, bueno, ahora estamos ya, que son unos minutos pasadas las 2 de la tarde, estamos ya llegando a los 25 grados en bastantes zonas de la comunidad, y es que vamos a llegar a unas máximas hoy de 27 y 28. Ambiente prácticamente ya, podríamos decir, preveraniego. Mucho sol, el viento que no está soplando de forma específicamente intensa, y mañana incluso podríamos ganar algún grado más. Así que mañana no se descarta que podríamos llegar a ver los 30 grados, pero ya te digo que cambia la cosa.
Eso te iba a decir, ¿qué botón has pulsado? ¿Qué has liado? ¿Qué pasa el domingo?
Bueno, pues mañana vamos a empezar a ver cómo empiezan a colarse un poquito de nubes y cómo el viento va adquiriendo más intensidad de cara a la segunda mitad del día. Aún así, ya digo que mañana va a ser un día tranquilo, aunque tengamos nubes altas, nada, no van a tener consecuencias, simplemente pues nos van a ir velando un poquito el sol por momentos, ese viento que se animará un poquito, ya digo, después, pero esas nubes que nos van a dar una tregua durante la madrugada, es decir, del sábado al domingo por la noche, el cielo se abre, empieza a bajar el termómetro y el domingo ya, a partir del mediodía sobre todo, desde el oeste de la península empieza a entrar un frente, hay una borrasca muy profunda, una depresión muy profunda, una borrasca que va a dejar, bueno, sobre todo va a impactar contra el archipiélago británico, está más hacia el norte, en la zona del Atlántico, pero a la península nos va a enviar sucesivos frentes que sobre todo, ya digo, que el domingo por la tarde, entrando por el oeste de la península, nos afectará en nuestra comunidad. A partir del mediodía empezarán ya las precipitaciones cada vez más intensas. Por la tarde no se descarta algún chaparrón tormentoso. Y las temperaturas, David, que se desplomarán. O sea, si mañana vamos a estar cerca de los 30 grados en general, el domingo estaremos más cerca de los 20. Tampoco es que vaya a hacer un frío invernal, pero 10 grados menos se va a notar. Y sobre todo que vamos a necesitar sacar el paraguas. Y empezaremos la siguiente semana también con el paraguas en la mano.
Todo para que nuestros compañeros del tiempo estén entretenidos. Al final es primavera, es lo que toca. Ya tendremos tiempo para pasar calor. 2:09, casi 10, el informativo local, el de Onda Madrid, el de su radio de proximidad. Quique Viso en la técnica, Patricia Fernández produciendo.
La pandemia ha llevado a más de 1,5 millones de personas en nuestro país a tener que acudir a los bancos de alimentos. Únete ahora a Ningún Hogar Sin Alimentos para que todas las familias puedan acceder a alimentos básicos, porque nos puede pasar a todos. Haz tu donativo en Bizum con el número 38014 o en ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank en favor de los bancos de alimentos.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Pasa una mañana de sábado diferente en Onda Madrid.
A las 8, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
De 9 a 10 le ponemos música al día, con Madrid Despierta y Adrián Carrillo.
A las 10 llevamos la radio a las aulas con la radio del cole y Daniel Ortuño.
A partir de las 11 emprendemos viaje a un pueblo de nuestra comunidad con Carlos Reus en Entre Pueblos.
Y a continuación, en Mantur, de la mano de Fran Gregoris, cada semana nos sumergimos en un lugar distinto de Madrid.
Completamos la mañana con gastronomía, cultura, todo con Begoña Tormo en Dos hasta las Dos.
Las mañanas de sábado suenan diferente en Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
¿Has sufrido un accidente de tráfico? En Indemnización por Accidente somos un equipo de abogados especializados en reclamación de accidentes. Gestionamos su tratamiento médico sin coste y conseguimos la máxima indemnización. 91-737-1110 o indemnizacionporaccidente.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Este sábado la emoción por la Liga llega con la primera gran final en la pelea por el título. Desde las 4 menos 10 en el Camp Nou, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid. Y además, a las 8 y media en Segunda División, Alcorcón, Las Palmas.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Soy Luis Pérez, tengo un restaurante y a pesar de la pandemia voy a levantar mi negocio. Hoy me cuesta menos conectar con las necesidades de menaje de mi establecimiento. Un 21% menos en todo.
Disfruta del 3 al 14 de mayo de los días sin IVA en espaciomenaje.com.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Buenas tardes, 2 y 13 es la noticia del día. La noticia que muchos llevan esperando seguro medio año. El toque de queda está a punto de desaparecer en la Comunidad de Madrid, pero ojo, atentos, porque eso no significa que la desaparición del estado de alarma suponga que se esfuma el virus y con él todas las limitaciones. Hoy el consejero de Sanidad y el de Justicia han detallado cómo va a quedar el mapa restrictivo en Madrid durante los próximos meses, hasta que la pandemia esté totalmente controlada. Hemos hecho una guía para que no se pierdan y lo entiendan todo perfectamente. Onda Madrid explica.
Onda Madrid explica.
El 9 de mayo decae el estado de alarma y ya sabemos el escenario que vamos a tener en Madrid, lo que podremos, lo que no podremos hacer. Begoña Alarcón, empezamos con las novedades. ¿Qué pasa con el toque de queda nocturno?
Pues que desaparece a partir de la medianoche del 9 de mayo. Habrá libertad de circulación y de movimiento. Lo anunciaba así el consejero en funciones de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
A las 0 horas del 9 de mayo decae el estado de alarma. Y con él las medidas recogidas en los reales decretos vigentes hasta ahora, así como los decretos adoptados por la presidenta como autoridad delegada competente. Entre ellas la limitación de la movilidad nocturna entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana.
A partir de ahora, tampoco se van a limitar las reuniones sociales y familiares.
Tampoco lo que antes era una prohibición pasará a ser solo recomendación. Nos referimos a reuniones en la calle, en espacios privados y también en los domicilios.
se recomienda que la participación en agrupaciones de personas para el desarrollo de cualquier actividad familiar, social o lúdica, tanto en vía pública como en espacios públicos y privados, se limite a un número máximo de 6 personas, salvo que se trate de convivientes. En lo que respecta a los domicilios, la recomendación es que las agrupaciones de personas se limite únicamente a los convivientes.
Pero ojo con los botellones, se van a perseguir porque además están prohibidos desde hace años, lo recuerda el consejero en funciones de justicia, Enrique López.
Quiero recordar que las concentraciones para el consumo de alcohol por la noche, por el día, cuando fuere, están prohibidas desde el año 2002. No estamos ante algo que se haya prohibido ahora como consecuencia de la pandemia. Y precisamente como consejero vamos a aplicar la ley y hacerla cumplir.
¿Y por qué dice la comunidad que levanta la mano, Begoña?
Pues porque aseguran con el decaimiento del estado de alarma no tienen herramientas legales para limitar derechos fundamentales como son los de movimiento y reunión. El gobierno de Ayuso acusa a Moncloa de pereza legislativa, pero ojo, hacen una llamada a la calma.
Quiero también hacer un llamamiento a la tranquilidad de los madrileños. Este nuevo escenario de fin del estado de alarma no va a generar en ningún caso una merma de seguridad o de control en la pandemia. Primero, porque vamos a poner lo mejor de nosotros mismos en el diseño de medidas ponderadas y adecuadas. Y segundo, porque conocemos la capacidad de resistencia y responsabilidad de los madrileños, así como el conjunto del pueblo español.
Tenemos una novedad importante más que afecta a la hostelería, a su horario de cierre.
Sí, será a las 12 de la noche, pero los bares y restaurantes no podrán recibir nuevos clientes a partir de las 23 horas. El resto todo se mantiene igual, obligatoriedad de mascarilla, 4 comensales en el interior, 6 en terraza, aforos del 75% en el exterior, 50% dentro y no se puede servir en barra. Gimnasios abiertos hasta las 11 de la noche al 50% de su capacidad, centros comerciales al 75%, también los cines, teatros y museos.
Y para los madrileños que quieran viajar fuera de la región, no sé a dónde van a poder ir, Bego, porque cada comunidad autónoma tiene sus propios planes.
Pues, por ejemplo, Andalucía levantará el toque de queda y el cierre perimetral, igual que Extremadura, las dos Castillas, Cataluña, Galicia y Cantabria. La Comunidad Valenciana, un destino muy preferido para los madrileños, no mantiene el cierre de toda la región, pero aún estudia un toque de queda a partir de las 12 de la noche. Se podrá viajar a Canarias y a Baleares, eso sí, con PCR negativa, sabiendo además que también quieren un toque de queda.
Y aquí en Madrid, libertad de movimientos, pero con algunas excepciones, porque el gobierno regional sí quiere mantener esas restricciones por zonas básicas de salud donde la incidencia del virus esté disparada. ¿Cuáles son?
Quieren hacerlo porque tienen que pedir autorización previa al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para, por ejemplo, mantener perimetradas 14 zonas básicas de la capital y varios municipios. Ahora mismo, a partir del lunes, si lo autoriza la justicia, solo entraría una nueva, la de Leganés Norte, y saldrían las de Silvano en Hortaleza y Villa de Vallecas en Madrid Capital, Alcalde Bartolomé González en Móstoles y en las localidades de Manzanares el Real y San Agustín de Guadalix.
Los cierres perimetrales, ya han escuchado, van a seguir mientras la incidencia esté disparada. En Madrid capital se abren a partir del lunes la zona de Silvano en Hortaleza, Villa de Vallecas en Vallecas, como decía Bego, pero van a permanecer cerradas como hasta ahora las zonas básicas de salud de Madrid de Vicente Muzas en el distrito de Hortaleza, Daroca y Gandhi en Ciudad Lineal, General Fanjul en Latina, Castelló en el barrio de Salamanca, Barajas en Barajas y Chopera en Arganzuela. Y nos falta ver qué pasa en el resto de la comunidad. Vamos a detallar cómo valoran autoridades y vecinos los cierres en el resto de la región. Ronda de corresponsales, hoy reducida en Onda Madrid.
El suroeste contará con una zona básica de salud menos confinada a partir del próximo lunes. Es la mostoleña, Alcalde Bartolomé González, que según los últimos datos de salud pública ha pasado de estar al borde de los 600 positivos a registrar 382 casos por cada 100.000 habitantes la última semana. Sin embargo, la princesa, que ya lleva varias semanas cerrada, tendrá que aguantar una semana más. También la zona básica de salud de Las Rozas, José de la UCE, es el alcalde.
Hemos visto los datos este mismo martes, ya empezaba a bajar
en esta zona también, y por tanto pues confiamos en que siga así la tendencia, sigamos haciendo las cosas bien y por tanto ese confinamiento se pueda levantar cuanto antes.
Se mantienen las restricciones de movilidad una semana más en el área básica de salud de Majadahonda.
En el sur de Madrid suman una nueva zona con restricciones. En Leganés Norte pasará a estar confinada perimetralmente un total de 14 días desde el próximo lunes 10 de mayo. Ya advertíamos ayer del alarmante incremento de los contagios precisamente en este barrio en tan solo una semana. Según el último informe sobre la situación epidemiológica por zonas básicas de salud de la Comunidad de Madrid, la incidencia se sitúa actualmente en los 578 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 437 que registraba tan solo 7 días antes. Las que, a pesar de presentar números por encima de los 400, se han librado, al menos de momento, son las áreas básicas de Palomares y Los Pedroches, también en esta localidad y con números como 471 y 448 de incidencia respectivamente. Y quienes no logran dejar atrás esas limitaciones de movilidad son las zonas básicas de Las Margaritas y Las Ciudades en Getafe. Pese a que ambas han rebajado los contagios en esta última semana, las cifras siguen siendo altas, 395 en el primero de los casos y 498 en el segundo, por lo que van a seguir perimetradas hasta el 17 de mayo.
En la zona norte de la Comunidad de Madrid salen del confinamiento las localidades de Manzanares del Real y San Agustín del Guadalix, que han conseguido reducir su incidencia acumulada hasta los 302 y 401 casos por cada 100.000 habitantes, respectivamente. Las dos últimas 3 y 2 semanas han estado confinados perimetralmente y ahora los alcaldes de Manzanares y San Agustín, José Luis Labrador y Roberto Ronda, celebran esta vuelta a la movilidad, aunque piden a los vecinos que sean responsables para no aumentar los contagios.
Debemos, en cualquier caso, continuar con el estricto cumplimiento de las normas sanitarias. A pesar del levantamiento de estas medidas, no es momento de bajar la guardia y debemos seguir tomando, como digo, la precaución adecuada.
Y es una buena noticia porque vamos por el buen camino, pero debemos extremar precauciones porque está demostrado que cuando se cumplen las recomendaciones la incidencia no sube.
Por cierto, en paralelo sigue una semana más, como estaba previsto, el confinamiento de la zona sanitaria de Reyes Católicos en San Sebastián de los Reyes, donde la incidencia acumulada se mantiene actualmente en 546 casos por cada 100.000 habitantes.
Se lo estamos contando, la hostelería gana una hora más de margen a partir del sábado, van a cerrar como tarde a las 12 de la noche, no van a poder admitir a más clientes desde las 11. Respecto al aforo, el máximo de 4 personas por mesa en interior sigue vigente, también las 6 personas en terraza, sigue estando prohibido consumir en barra, medidas que los hosteleros consideran una buena noticia. Han sacado ya la calculadora y han hecho este cálculo así de rápido, se van a embolsar hasta 2 millones de euros más en sus ingresos. Ángel García.
Cualquier alivio de las restricciones es bien recibido por hosteleros como Diego.
Hemos agotado pues todos los ahorros familiares y hemos avanzado pues, a través de ERTES.
Podrán abrir desde las 6 de la mañana y cerrar a las 12 de la noche, aunque solo podrán admitir clientes hasta las 11. Bares y restaurantes tendrán permitido un 50% de aforo y 4 comensales por mesa en el interior y un 75% de aforo y 6 personas por mesa en las terrazas. Lo que se mantiene es la prohibición del uso de las barras en los bares. En todo caso, una buena noticia para el portavoz de la Asociación de Hostelería Madrid, Juan José Blardoni.
Calculamos que en toda la región va a suponer en torno a 2 millones de euros la mejora de la facturación para la hostelería madrileña y pues también va a suponer pues el poder dar 2 turnos de cena, supone mejorar la situación actual, supone seguir caminando hacia una normalidad que todos esperamos.
Más complicado lo tienen discotecas y locales nocturnos, por eso desde Noche Madrid, Vicente Pizcueta pide ir ampliando franjas horarias para los establecimientos reglados como mejor alternativa contra el botellón incontrolado.
Nuestra disposición a la implementación de todas las medidas y protocolos higiénico-sanitarios que permitan cuanto antes ir recuperando franjas horarias de actividad del ocio y la hostelería, precisamente para evitar la acumulación de decenas de miles de personas en las calles.
Las nuevas normas entran en vigor a partir de las 12 de la noche del domingo.
Donde se frotan las manos con la desaparición de los cierres de algunas comunidades es en las regiones que lindan con Madrid. En Segovia, por ejemplo, los negocios esperan ya con ansia el desembarco de madrileños este mismo domingo. Llevan muchos meses sin tener reservas foráneas en sus restaurantes y en sus hoteles. Sergio Rodríguez.
Así es, y los hosteleros segovianos confían en que las reservas aumenten de manera apreciable este fin de semana porque las ofertas son tentadoras. Casas rurales y restaurantes tendrán descuentos de hasta 75 y 30 euros respectivamente, como nos cuenta María, de la Casa del Plantel. Todo ello gracias a las ayudas de la Diputación y con una tramitación fácil a través de Internet.
Una cuenta de 60 se queda en 30 euros y en los alojamientos con 3 noches de estancia te descuentan 75 euros. El trámite es muy sencillo, tan solo hay que hacer una petición en una página web y yo te practico el descuento directamente.
El cochinillo y los judiones esperan, pues, en un lugar con especial factor de atracción al estar a una hora en coche de Madrid, y los hosteleros deseando recibir visitantes.
Tenemos unas ganas enormes porque después de tanto tiempo de inactividad estamos deseando poder trabajar y que vengáis a disfrutar de este sitio tan maravilloso como es la granja.
Recordamos, en Castilla y León se amplía el horario de la hostelería, que cerrará a las 12 de la noche. Pero atención, un detalle, la granja seguirá de momento con restricciones de zona por alta incidencia y no se puede atender en el interior de bares y restaurantes.
Que esto siga mejorando depende en buena medida de nuestra responsabilidad, la de todos, y también del ritmo de vacunación. En Madrid ya han empezado a recibir sus primeras dosis los menores de 60 años. Una unidad de Onda Madrid ha estado hoy siendo testigo de esos pinchazos. No sé qué te habrán contado los inmunizados. Gloria Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, a las 8:30 arrancaba aquí la vacunación, marcha a buen ritmo, y los que recibían la primera dosis de Moderna se mostraban así de satisfechos.
Muy contento. Llegó ayer a mediodía, me citaban para hoy y me he presentado aquí, nada de espera, muy amable, muy rápido todo, todo muy bien explicado, muy contento.
Tenía ganas de vacunarme, además lo que he sentido cuando he llegado ha sido una emoción enorme después de un año, y la siguiente dosis me la ponen en el 4, muy contenta.
La vacuna se custodia en el servicio de farmacia del Ramón y Cajal. Ana Álvarez es su responsable.
El proceso de vacunación comienza en el servicio de farmacia, donde custodiamos la vacuna y elaboramos las dosis individualizadas, y el punto de vacunación se ha organizado en la cafetería del hospital, donde siempre hay médicos del servicio de medicina preventiva, el personal de enfermería que registra, informa y administra la vacuna, y una zona de espera posterior a la administración de 15 minutos en donde los ciudadanos serán observados.
2.100 ciudadanos menores de 60 años están citados hoy aquí para recibir esa dosis.
La vacunación que va como un tiro, ha dicho textualmente la ministra de Sanidad, que hoy ha recepcionado una nueva remesa de dosis contra el coronavirus. No obstante, y para evitar que nos relajemos, Carolina Darias ha vuelto a incidir en la necesidad de controlar el ocio nocturno. Marta Zúñiga.
Controlar el ocio nocturno, apelando a la responsabilidad a la que la inmensa mayoría de ciudadanos, ha dicho Darias, ha llevado durante todo este tiempo. Ahora son más las personas vacunadas que las contagiadas. El objetivo de llegar al 70% de la población española inoculada está al alcance de la mano a tenor de las cifras, insiste la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
Ayer nuevo récord de pinchazos, más de 573.000 pinchazos en el día anterior. Significa que la vacunación va como un tiro, vamos cogiendo cada vez más ritmo. Lo entienden cuando digamos eso, lo entiende la ciudadanía. Seguiremos cumpliendo los hitos marcados por el presidente del Gobierno. Ya son más las personas con pauta completa que contagios notificados.
Más de 12 millones y medio de españoles han sido vacunados, 5 millones con la pauta completa. Se ha batido un nuevo récord de pinchazos, como decía Darias, ya la hemos escuchado en la jornada de ayer. 573.000 inoculados. Las vacunas, insiste la ministra, son la mejor herramienta contra el virus.
La vacunación es la mejor herramienta de política sanitaria y especialmente de política económica. De la mano de la vacunación no solamente vamos a poner fin, erradicar, parar el virus, esta maldita pandemia, sino también el inicio de la recuperación económica que tanto necesita nuestro país.
La cultura del cuidado, dice, ha llegado para quedarse. Apela a la responsabilidad de los ciudadanos y de las comunidades autónomas ahora que el día 9 decae el estado de alarma.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:28, a medio camino entre la política y la sanidad, hoy tenemos una buena noticia. Ángel Gabilondo ya está en casa. El candidato de los socialistas en las últimas elecciones ha superado la arritmia que sufrió ayer justo antes de vacunarse. Gabilondo achaca lo ocurrido a la intensidad de la campaña electoral, a su estilo de vida y a que ya no es un chaval, Raquel Ruiz.
Sí, todo se ha quedado en un susto, una arritmia que Gabilondo con humor achaca a su edad, aunque reconoce también que la tensión de los últimos días ha podido influir.
Les mentiría si no les dijera que ese esfuerzo y esa tensión emocional, cuando quieres en algo, luchas por ello, pues el corazón también va contigo.
A agradece Gabilondo todas las muestras de cariño que ha recibido de su gente, sin excepciones.
Si tiene unos días libres, le dejo mi teléfono para que vea, desde luego, del presidente del gobierno. Es que todo el mundo está muy encima. No un saludos protocolarios de hola, ¿qué tal estás? Que te alivies. No. Yo he sentido el cariño, el afecto y el respeto de muchísima gente.
Y esa gratitud Gabilondo la ha trasladado sobre todo al equipo médico del Hospital Ramón y Cajal.
La competencia profesional que hay en estos lugares es increíble, de verdad. Increíble para quien no conoce cómo es la sanidad pública y cómo son estos hospitales. Yo los quiero agradecer de corazón.
Y por recomendación del equipo médico, las preguntas sobre el partido y su futuro quedan para otro día.
Gabilondo está recuperado para empezar una nueva vida lejos de la bancada y la portavocía de los socialistas. El PSOE de Madrid entra en modo reconstrucción y ya tiene gestora, comandada por una socialista muy cercana a Pedro Sánchez. Uno de los nombres que suena para liderar el partido en el futuro ha pasado hoy por los micrófonos de Onda Madrid. Juan Lobato apuesta por renovación a tope, Pepe Frutos.
El PSOE de Madrid ha dado el primer paso hacia su reconstrucción con el nombramiento por parte de la Ejecutiva Federal de una gestora, encabezada por Isaura Leal, actualmente diputada en el Congreso y considerada muy próxima a Pedro Sánchez. También lo es el número 2, Fran Martín, miembro del equipo de presidencia del Gobierno. La gestora habrá de conducir al partido hacia su próximo Congreso, en el que Juan Lobato, número 4 de la candidatura a la Asamblea, avanza la posibilidad de que se postule como secretario general.
No descarto presentarme, por supuesto, pero tampoco es el momento ahora de decidirlo. Lo que sí que asumo es el compromiso de primera persona de que ese proceso se haga bien, se haga con seriedad, porque la situación es grave.
Lo decía en el Buenos Días Madrid de Onda Madrid y apostaba por una renovación profunda.
Y a mi juicio es abrirse en canal y tener un proceso abierto absoluto de participación y diseño de qué Madrid queremos para los próximos 15 años y a partir de ahí pues poner sobre la mesa soluciones.
Antes queda por designar al nuevo portavoz en la Asamblea. Hanna Hayul, número 2 de la candidatura, es quien por el momento aparece con más posibilidades.
No es la primera vez que el Partido Socialista de Madrid tiene que ser tutelado. Es la tercera gestora que se nombra en la historia de una federación que ha estado sometida desde su fundación a luchas de poder, traiciones y continuas peleas internas. Noelia Ontoria.
Sí, su primera pelea interna la ganó Joaquín Leguina, que durante 11 años lidió con las distintas familias para mantener la paz, pero su salida acabó con las victorias socialistas en Madrid y con el orden interno. Teófilo Serrano y Jaime Lisabeski intentaron hacerse con las riendas de una federación dividida entre guerristas, progresistas y renovadores por la base, y Rafael Simancas creyó haberlo conseguido con su victoria en las autonómicas de 2003, pero entonces llegó el tamallazo.
Sí, quería pedir un aplazamiento de unos minutos porque tenemos un problema con dos diputados que han tenido un pequeño percance.
Con el tamallazo empezó una larga travesía en el desierto, cambio de siglas por las del PSM y primera gestora tras la dimisión de Rafael Simancas por su nuevo fracaso electoral. Emergía Tomás Gómez, que ni intentó reconciliar a las familias. Fue por libre, se enfrentó con Zapatero y Rubalcaba y al final fue destituido por Pedro Sánchez con un mensaje contundente al cambiarle la cerradura del despacho. El afectado se enteraba en directo en La Sexta.
¡Qué pena de mi partido, Dios mío! Tenía yo unas motos Vespas que las tengo de colección porque me las pongo en una cajita.
Segunda gestora socialista en Madrid y vuelta a empezar con un nuevo líder interno, José Manuel Franco, y un candidato, Ángel Gabilondo, que tras el peor resultado histórico en Madrid cierran otra etapa. Ferrat les aupó y Ferrat buscará ahora su relevo en otoño con un nuevo Congreso Socialista.
El PSOE en modo reconstrucción en Madrid mientras sigue derruyéndose la estructura de Ciudadanos. La formación naranja vive hoy un viernes oscuro con la fuga de varios cargos, entre ellos la que fuera consejera de Cultura madrileña, Marta Rivera de la Cruz, que sigue sonando en las quinielas para el nuevo gobierno de Ayuso. Flor Carazo.
Marta Rivera se ha dado de baja como afiliada de Ciudadanos. Ha adoptado esta decisión antes de que Isabel Díaz Ayuso conforme su gobierno. La presidenta madrileña se ha mostrado en alguna ocasión dispuesta a recuperarla en su ejecutivo. La exconsejera de Cultura formó parte del núcleo duro de Albert Rivera y en la actualidad era miembro del comité ejecutivo del partido. La vicealcaldesa Begoña Villacís ha negado que su salida sea una fuga.
No es una fuga. Básicamente, ahora mismo, es que no está trabajando en Ciudadanos. A ver, que vivimos en un país libre y uno está afiliado donde le da la gana. Lo que sí que le digo es que donde no está afiliada es al PP.
A esta baja se suman la de 4 diputados de la Comunidad Valenciana que pasarán al mixto. Justifican su marcha en que Ciudadanos ha abandonado sus principios liberales. El grupo parlamentario les ha pedido el acta en virtud del compromiso suscrito a través de la Carta Ética. El expresidente del partido, Albert Rivera, ha reaparecido hoy en un acto, pero ha evitado pronunciarse sobre lo que está ocurriendo en la formación naranja.
A los que están dentro, suerte y acierto. A los que están fuera, todo mi cariño, porque yo no distingo entre buenos y malos ciudadanos.
Rivera ha asegurado que se está mejor fuera de la política.
Noticias 14 horas. David Junquera.
En lo judicial, el presidente de Repsol, Antonio Burfau, y el expresidente de la Caixa, Isidro Fainé, han comparecido este viernes como imputados en la Audiencia Nacional. Se les investiga a ambos por contratar los servicios del comisario Villarejo para que espiara a Luis del Rivero, al frente de SACIR. Los dos lo niegan. Lupertid, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, pero en el caso de Fainé señala directamente a Burfau, el presidente de Repsol, como la persona que contrató los servicios de Villarejo. Según fuentes presentes en esa declaración, le ha dicho al juez García Castellón que él no tenía ningún conocimiento de ello y que ni siquiera sabía quién era el comisario entonces en activo en la policía. En su turno, Brufau también lo ha negado todo y echa balones fuera en su caso. Dice que de todo se encargó el que era jefe de seguridad en Repsol. La investigación de esta pieza, incluida en la macrocausa Tandem, se centra en los servicios prestados por Villarejo para ambos empresarios, servicios de espionaje a Luis del Rivero, presidente de SACIR, y de su entorno cercano para boicotear el acuerdo de esta compañía con Pemex, una petrolera mexicana, acuerdo que podría poner en riesgo los intereses de las multinacionales Repsol y la Caixa. Sus responsables están imputados por un delito de cohecho activo.
1.100 empleos de H&M están en riesgo en España. La popular empresa de ropa no modifica el cierre de 30 tiendas, incluidas las dos más emblemáticas de Callao, Gran Vía y Goya en Madrid. Hoy los trabajadores se han manifestado junto a esos centros. Isabel García representa a UGT.
En esta empresa no sobra nadie, puesto que no es un ERE económico. Quieren reorganizar y coger gente joven y con tiempos parciales. Gente de 24 horas, de 8, de 12, o sea, contratos precarios.
900 policías han abandonado Cataluña este 2021, según el Sindicato Unificado de la Policía. Se sienten desamparados por las instituciones catalanas. Denuncian que son acosados de forma sistemática por el independentismo y que nadie hace nada por parar la sangría. Onda Madrid en Barcelona, Omar Barón.
Uno de cada cuatro agentes de la Policía Nacional destinados aquí en Cataluña abandonará la comunidad a finales de este año. Son 900 efectivos, 100 más que el año pasado, y piden al Ministerio del Interior que Cataluña sea declarada territorio de especial singularidad, igual que el País Vasco, Canarias o Ceuta y Melilla. Lo explica Carlos Morales, portavoz sindical del SUP.
La presión independentista por parte del gobierno y sus fanáticos, seguidores, los compañeros que no son de aquí, que han venido a trabajar forzados, esa presión y ningún tipo de ayuda ni expectativa, tienen que marcharse a sus tierras porque si no, esto se va al garete.
La plantilla de agentes de la Policía Nacional en Cataluña no llega ni a los 3.500 y con esta marcha el cuerpo perderá el 25% de sus agentes. Aunque muchos prefieren no hablar para los medios, Onda Madrid ha conseguido hablar con dos de estos agentes que se marchan.
El abusivo precio que se pagan por los alquileres. Que nuestras parejas sufran una discriminación al no poder acceder a un trabajo de no tener un C1 de catalán.
Mi nivel económico aquí no llega porque la presión independentista. La gente es muy buena, pero los políticos son muy falaces con nosotros, nos discriminan, lo de la vacuna me ha acabado de matarme, no me siento a gusto.
De este modo, la única solución viable que ven estos agentes son más incentivos económicos y sociales para fomentar el arraigo aquí en la comunidad.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Superoperación policial contra los narcopisos en Hortaleza. 200 agentes vacían desde primera hora de la mañana los edificios ocupados por traficantes y yonkis en el entorno de la calle Abegondo. Un año llevaba cocinándose este operativo. Paloma Nolasco.
Investigación abierta bajo secreto de sumario con 11 registros en viviendas y dos trasteros. Un año de pesquisas hasta que a primera hora de esta mañana arrancaba la macrooperación con un despliegue de guías caninos y un helicóptero.
Un helicóptero aquí volando y mucho ruido, mucho movimiento y más o menos la terraza he visto aquí toda la movida, vamos, pero yo como salgo a andar todos los días y ya he visto toda la movida que había aquí.
200 agentes entraban simultáneamente en los narcopisos donde incautaban drogas y armas, como describe la portavoz de policía. Policía Nacional.
Hemos encontrado de sustancia estupefaciente, concretamente hemos encontrado hachís, marihuana y cocaína, y también hemos encontrado armas de fuego, una pistola, una escopeta, también armas blancas, un hacha y diversa munición.
La operación llamada Carroza 3 se salda de momento con 23 detenidos, 3 de ellos menores. Algunos vecinos de los alrededores de la calle Abengondo defienden su inocencia.
Es mentira, en el barrio no se vende droga, es una vergüenza que se hayan llevado menores de edad como se han llevado. Todo lo que han hecho es una vergüenza, es mentira. Se han llevado a niños que iban al colegio.
Trabajan de mecánico y aquí nada más que trabajamos, no vendemos drogas ni nada.
Sin embargo, otros comentan que ya era hora. La situación, como poco, estaba siendo vergonzosa y de sobra conocida.
Esto se sabe de hace ya mucho, lo que pasa es que, bueno, han ido dando largas, pero esto lleva ya... Estos son gente que se han metido aquí de patada y llevan aquí ya, pues, trapicheando por mucho tiempo. Esto lo tenían que haber cortado hace ya mucho, porque aquí hay gente... Hay niños, hay de todo y es una vergüenza, es una vergüenza.
Se les imputan los delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
Carmena y Botella pronto lucirán en la solapa su medalla de plata de la Ciudad de Madrid. La Comisión de Cultura ha dado su ok, aunque los socialistas madrileños no creen que la exalcaldesa popular merezca esa distinción, Eva Prat.
La Comisión Extraordinaria de Cultura ha dado el visto bueno al reconocimiento en San Isidro a las dos exalcaldesas de Madrid.
Propuesta de concesión de la medalla de honor a Ana María Botella Serrano y a Manuela Carmena Castrillo en reconocimiento a su labor como alcaldesas de la Ciudad de Madrid.
¿Vox?
Abstención hasta el pleno.
¿PSOE?
Abstención hasta el pleno.
¿Ciudadanos? A favor. ¿Más Madrid?
A favor.
Popular.
Bueno, Grupo Popular, perdón.
A favor.
El pleno en el que se votarán definitivamente estas distinciones se celebrará probablemente el lunes. Se ha acordado una única intervención por cada grupo para explicar su posición de voto por un tiempo máximo de 5 minutos cada uno, una postura que ya adelantaba hace 2 semanas la portavoz de Cultura Socialista, Mar Espinar.
El mero hecho de proponer la concesión de la medalla de oro de la Ciudad de Madrid a alguien tan indigno como Ana Botella indica que a los de Pablo Casado solo les importan las apariencias. Ni de broma, el Partido Socialista va a apoyar esta propuesta.
También ha recibido el dictamen favorable, igualmente con la abstención hasta el pleno de PSOE y Vox, la propuesta del Gobierno Municipal para las medallas de oro y plata de la ciudad. En la categoría de oro están Gregorio Marañón y Bertrán Delis, Andrés García Trapiello y José Ramón Julio Márquez Martínez, más conocido como Ramoncín. También se incluye una fundación, la José María de Llanos. Las medallas de plata se proponen para Jaime Carvajal y Hoyos a título póstumo, a Virginia Torrecilla Reyes, a Matías Martínez Olmo, Hijas de la Caridad y Plataforma del Tercer Sector.
La alcaldesa de Móstoles, Noelia Pose, ha cesado al interventor del ayuntamiento, que fue quien destapó las presuntas irregularidades del consistorio. Los grupos de la oposición han solicitado un pleno extraordinario. Desde el ayuntamiento aseguran que no se le ha echado, que se le ha reasignado un puesto acorde a su nivel como funcionario. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Nuevo cese con polémica en el ayuntamiento mostoleño. Se trata del interventor municipal que denunció ante el Tribunal de Cuentas las presuntas actuaciones ilícitas cometidas por el consistorio de Noelia Pose. Ahora la alcaldesa ha decidido reasignar al funcionario y quitarle de entre sus cargos de confianza. Desde el Partido Popular piden un pleno extraordinario. Mirina Cortés es la portavoz.
Los procesos de purga se han instaurado en las relaciones laborales de este gobierno presidido por la alcaldesa Noelia Pose, quien parece, y a tenor de sus decisiones, que su confianza solo la depositan amigos, familiares y simpatizantes.
Niegan que ese sea el motivo desde el equipo de gobierno local. Aseguran que la decisión se debe a la relación del interventor con adjudicaciones que están siendo investigadas por los tribunales. Marisa Ruiz es la concejala de Presidencia.
Entendemos que Mirina Cortés, que defiende a sus exalcaldes imputados Esteban Parro y Daniel Ortiz a capa y espada, defienda también a las personas que trabajaron con ellos y que dieron el visto bueno a adjudicaciones que están bajo el punto de mira de la justicia por presunta corrupción. Pero no entendemos cómo partidos de izquierdas se ponen del lado de la ultraderecha.
Se refiere a la querella criminal presentada por Más Madrid Ganar Móstoles por supuestamente haber perdonado la deuda pública a la empresa ITV Móstoles por valor de casi 2,5 millones de euros.
Funcionó el año pasado, así que este repite en fórmula. El Ayuntamiento de Madrid ya está enfrascado en su batalla anual contra la mosca negra del Manzanares. Sus picaduras pueden saber a peras. Por ello, el consistorio ya está fumigando. Patricia Fernández.
Sí, ya está en marcha el plan de actuación contra la mosca negra en el río Manzanares. Se aplicarán larvicidas mediante fumigación hasta en 5 puntos del río: Azud del Pardo, Playa de Madrid, Puente de los Franceses, en la Presa Nueva 9 y en Novo Sur. Funcionó, como bien dices, bien el año pasado y el ayuntamiento, lógicamente, repite. Borja Caravantes, el delegado de Medio Ambiente y Movilidad.
Después de esta campaña que se inició en el año 2019, se ha reducido notablemente el número de este insecto en un 87% y, por tanto, en un nivel razonable para que pueda convivir para que pueda ser razonable la biodiversidad en toda esta ribera.
Las picaduras pueden resultar dolorosas y requerir atención médica, y es que la mosca negra muerde al necesitar sangre para madurar los huevos. Las consecuencias dependen de cada persona. Hay quien necesita antibióticos y quien simplemente sufre un fuerte picor con dolor local y un edema. La enfermedad contagiosa más relevante a nivel mundial es la ceguera de los ríos, si bien se restringe a zonas de África, de Brasil y de Venezuela.
El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes retoma la construcción de dos nuevos grandes parques inclusivos. Van a sumar más de 2.000 metros cuadrados de zonas de ocio infantil, con la peculiaridad de que son espacios integradores e inclusivos. Patricia Cristóbal, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal, David? Buenas tardes. Esos dos parques se van a situar en los barrios de Dehesa Vieja y Tempranales, en San Sebastián de los Reyes, donde ya han comenzado la cuenta atrás para su inauguración prevista en el mes de junio. Ambas infraestructuras van a costar casi 900.000 euros a las arcas municipales, que no han escatimado para conseguir que sean parques integradores e inclusivos, donde todos los niños tengan las mismas posibilidades de divertirse independientemente de sus diversidades funcionales. Lo explican el alcalde y vicealcalde Narciso Romero y Miguel Ángel Martín Perdiguero.
Queremos que los niños jueguen de manera armónica, que sus posibles incapacidades no sean un impedimento para disfrutar.
Sí, en este caso, que son inclusivos, algo que realmente sí se demanda a muchas familias y que creemos la obligación de tenerlo.
Para conseguir que sean totalmente inclusivos, ambos parques contarán con elementos diferenciadores. Lo cuenta la concejala de Parques y Jardines, Alejandra Muñagorri.
Muchos elementos sensoriales y elementos específicos para que cualquier niño pueda jugar.
Entre otros columpios, estos parques tendrán camas elásticas de casi 300 metros cuadrados, estructuras de juegos tradicionales y montañas tematizadas.
Clases particulares para ser buen padre en Ciempozuelos. Vuelven a la localidad los talleres para progenitores que quieren tener herramientas para afrontar los conflictos familiares. El objetivo es que sepan gestionar etapas complicadas como la adolescencia. Jaime Domínguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Los talleres familiares nacieron para ayudar a las familias de Ciempozuelos, sobre todo en una situación como la actual, en la que los conflictos pueden aumentar. Se dividen por grupos de edad, de 0 a 3 años, de 4 a 7 y para preadolescentes y adolescentes. La psicóloga responsable de las charlas, Beatriz Bustamante, explica cuál es su objetivo.
Dotar de herramientas a las familias para que puedan también entender a sus hijos e hijas, ¿vale? Porque a veces miramos todo desde nuestra perspectiva adulta, ¿no? Desde nuestra mente racional de adultos, y nos olvidamos un poco de esa parte de la infancia, y no solo que nos olvidemos, sino que al final no lo conocemos.
El colecho, las rabietas o el abuso de las pantallas son algunos de los temas que se tratan, aunque los padres también pueden proponer sus propios problemas. Las inscripciones se pueden realizar a través de la página web del Ayuntamiento de Ciempozuelos. Se trata de charlas presenciales para un máximo de 15 personas por el protocolo contra el COVID. Para los padres que tengan que acudir con sus hijos, existe un servicio gratuito de acompañamiento y juego para los niños.
Getafe pone en marcha el llamado Camino Escolar Seguro, un programa que arranca en tres barrios de la ciudad, la zona centro, Las Margaritas y Perales del Río, que tiene el objetivo de dar más autonomía a los escolares para que estos puedan llegar a los centros a través de itinerarios marcados, algo que además pretenden que un poco más adelante se extienda al resto de los centros escolares de la ciudad. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, hola David, ¿qué tal? Buenas tardes. Al principio lo van a hacer acompañados de varios monitores con los que recorrerán el camino desde diferentes puntos y hasta sus centros escolares. Con ellos harán las mismas rutas que estos alumnos de tercero, cuarto y quinto realizarán poco después solos o junto a compañeros del centro educativo. Concejal de Educación e Infancia, Ángeles García.
La historia es que tenemos unos puntos de encuentro que configuran determinadas rutas de acceso a los colegios, y en estos puntos de encuentro, que están todos debidamente señalizados, principalmente en el suelo, con huellas, con caminos marcados y demás, se reúnen los niños y niñas. Y desde allí los monitores les van diciendo qué huellas tienen que seguir para llegar hasta su colegio. En este sentido, los monitores van y vienen, sobre todo en estos primeros tiempos. Pero ya te digo que la intención es que el camino con el tiempo pueda andar solo, que los niños y niñas adquieran ese hábito.
La iniciativa contribuirá en la socialización de los menores y a descongestionar el tráfico que se produce cuando los padres llevan o recogen a sus hijos en los centros escolares, lo que a su vez será beneficioso para el medio ambiente. Además, para mayor seguridad, por el camino contarán con el apoyo de bares y comercios a los que podrán acudir si necesitan ayuda.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta el 31 de mayo. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas. Me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos, tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho, porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, Telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Soy Luis Pérez, tengo un restaurante y a pesar de la pandemia voy a levantar mi negocio. Hoy me cuesta menos conectar con las necesidades de menaje de mi establecimiento. Un 21% menos en todo.
Disfruta del 3 al 14 de mayo de los días sin IVA en espaciomenaje.com.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Son menos 10, territorio cultural de Isabel García Regadera y encima en viernes.
Pues sí, David, viernes, ya sabes que los viernes tienen muchas cosas buenas y entre ellas están, por supuesto, esas novedades que llegan cada semana a la cartelera de cine y que nos resume Manolo Calderón.
Comenzamos con El olvido que seremos, dirigida por Fernando Trueba y basada en la novela homónima del colombiano Héctor Abad Faciolince, que cuenta la vida de su padre, un activista por los derechos humanos en el Medellín de los 70, con Javier Cámara.
Es que nadie estaría preocupado por vos si no fuera porque todos conocemos lo peligroso de tu compromiso en estos momentos.
Mira, yo nunca me he arrodillado ante nadie, pero solo me arrodillo ante mis rosas.
Aquellos que desean mi muerte es un thriller dirigido por Taylor Sheridan. Angelina Jolie es una bombera que protege a un niño testigo de un asesinato.
Los hombres que mataron a tu padre, les viste la cara.
Son ellos.
¿De verdad estás dispuesta a morir por ese niño?
Cuatro días. Rodrigo García dirige esta película estadounidense sobre drogas basada en hechos reales. Una nueva medicina puede mantener limpia a una adicta a los opiáceos.
Es una inyección mensual. La inyección te hace inmune a los subidones. Tendrás que pasar una semana limpia.
¿Cuatro días más? ¿En serio?
Boda sin fin. Después de 10 años vuelve la directora alemana Maggie Perrin con una película sobre bodas y la amistad.
Y además de cine, también tenemos propuestas teatrales interesantes, como Sucia, en el Teatro de la Abadía, protagonizada por Bárbara Mestanza y Nacho Aldeguer. Este montaje parte de un caso real y es sobre una agresión sexual que sufrió la propia Bárbara hace 5 años en el barrio de La Latina de Madrid.
Cuando eres víctima de abuso sexual, lo más común es que cuando hables de ello te pregunten por qué no hiciste nada. Y es más, no solo te lo pregunta el mundo, sino tú misma, a ti misma, te lo preguntas a ti misma, ¿no? Sucia es la respuesta a esa pregunta. Es el intento de dejar de ser un titular para poder mostrar realmente la realidad de un cuerpo agredido, sin clichés.
Sucia interpela al conjunto de la sociedad.
Esa persona agredida podría ser tu hermana, tu pareja, tu madre o incluso tu abuela.
En el Teatro Infanta Isabel, hasta el 6 de junio, de jueves a domingo, Juguetes rotos, escrita y dirigida por Carolina Román, con Nacho Guerreros y Quique Guaza.
No solamente se trata de que te vean, sino de que te vean como tú quieres que te vean.
Es la historia de Mario, al que todos ven como libre, menos él,
Porque Mario vive una vida que no quiere, en un cuerpo que le pide cambios, en una sociedad que aún no está preparada para muchas cosas y que por eso crea demasiados juguetes rotos. Una pregunta, David. ¿A ti te han dicho alguna vez eso de córtate el pelo y búscate un trabajo?
Algún día te enseñaré una foto de cómo iba en la universidad, Gloria García Regadera.
Me has cambiado el nombre y todo de lo nervioso.
Isabel García Regadera.
De lo nervioso que te has puesto.
Me has puesto de los nervios,
sí. O sea, lo de córtate el pelo seguro que te lo han dicho.
Eso
lo de
me lo
búscate
dice,
un trabajo
me lo
no
dicen
lo sé.
Cada dos meses. Lo del trabajo no tanto.
Lo del trabajo no tanto.
Ya tengo trabajo aquí aguantándote a ti.
Bueno, pues yo no te diré nada de que te cortes el pelo. Pero el caso es que esa frase que yo he dicho, córtate el pelo y búscate un trabajo, pues es parte ya de la historia del rock and roll. Una historia que además nos relata Rafa J. Vegas. Durante años fue bajista, ha sido bajista de Rosendo, por ejemplo, y nos cuenta la historia en un libro que lleva por título la citada frase.
Córtate el pelo y búscate un trabajo. Lectura imprescindible para entender la historia del rock and roll de este país. En este tratado hablo de la primera mitad de mi vida musical junto a Rosendo y otros muchos proyectos. Todo esto salpicado de anécdotas de lo más rock and rollescas.
Pues mira, David, ya que nos hemos metido en el terreno del rock and roll, la mejor manera de acabar nuestra página cultural de hoy y de esta semana es con el nuevo trabajo discográfico del gran Miguel Ríos, Un largo tiempo, que sale hoy a la venta, y un disco en el que encontramos canciones inéditas y dos versiones de grandes clásicos. Es el primero en acústico de toda su trayectoria musical y lleva de nuevo a Miguel Ríos a los escenarios tras más de 12 años sin sacar ningún trabajo de estudio.
Pero se siente afortunada por compartir con los demás. Nació a mitad del siglo XX, es parte de mi generación. La que luchó contra corriente, contra el padre y la tradición. Se curtió en las barricadas, se alistó en la insurrección. Es feminista declarada.
Regadera, córtate el pelo
y búscate un trabajo.
Y ven el lunes a buscar de nuevo trabajo, ¿vale?
Venga, gracias, buen fin de semana.
Antes de ir a la peluquería, lo que vamos a hacer Mónica Roncero y yo es resumirles esta hora de informativo. La Fiscalía avala las restricciones de movilidad en 5 zonas de salud de Madrid.
Y solicita al Tribunal Superior de Justicia que las ratifique. Son las zonas básicas de Daroca y Vicente Muzas en la capital, además de las ciudades en Getafe, Las Rozas, en el municipio del mismo nombre, y Reyes Católicos en San Sebastián de los Reyes. A ella se sumaría, a partir del lunes, la zona de Leganés Norte. La Fiscalía valora la proporcionalidad de esta medida excepcional, dado que la incidencia acumulada en las 5 zonas indicadas es superior a la media de la comunidad. Y es que con el decaimiento del estado de alarma el próximo domingo, la Comunidad de Madrid debe pedir permiso a la justicia para ordenar medidas que afectan a derechos fundamentales. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Justicia de Sanidad.
Y es que no existe actualmente cobertura suficiente para la adopción por parte de la Comunidad de Madrid de medidas limitativas o restrictivas de derechos fundamentales como es el toque de queda.
Finaliza el toque de queda, mientras que los aforos en hostelería y otros sectores quedan como estaban. Eso sí, bares y restaurantes podrán abrir una hora más, hasta las 12 de la noche. La hostelería madrileña lo valora de forma positiva. Escuchamos a Juan José Blardoni.
Calculamos que en toda la región va a suponer en torno a 2 millones de euros la mejora de la facturación para la hostelería madrileña y pues también va a suponer pues el poder dar 2 turnos de cena.
Y como era de temer, empezamos a comprobar los distintos criterios de la justicia según los territorios.
El Superior de Justicia valenciano avala las restricciones previstas por la Generalitat, como el toque de queda, mientras el vasco ni autoriza el cierre perimetral, ni el toque de queda, ni el límite de 4 personas para las reuniones sociales que planteaba Urkullu. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, insiste, entre tanto, en que las comunidades autónomas cuentan con herramientas suficientes para mantener a raya el virus tras el estado de alarma, y argumenta además que la vacunación va como un tiro.
Ayer nuevo récord de pinchazos, más de 573.000 pinchazos en el día anterior. Significa que la vacunación va como un tiro, vamos cogiendo cada vez más ritmo. Lo entienden cuando digamos eso, lo entiende la ciudadanía.
La Fiscalía pide 9 años de cárcel para Jordi Pujol y 29 para su hijo mayor por asociación ilícita y blanqueo de capitales, entre otros delitos.
Anticorrupción ya ha dirigido su escrito de conclusiones provisionales a la Audiencia Nacional, donde reclama estas penas de prisión y multas millonarias para la familia en esta causa, por la que irán a juicio el expresidente y sus 7 hijos. La mujer de Pujol, Marta Ferrusola, no estará entre los acusados debido a la demencia que sufre.
Y Ciudadanos exige a los 4 diputados valencianos que se han dado de baja que entreguen su acta.
Dice en que se van porque no quieren seguir siendo una muleta del sanchismo. La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, compara su situación con la de los falsos amigos que te abandonan cuando las cosas se ponen feas.
Es decir, la gente que apoya de corazón el proyecto, que verdaderamente cree en un centro moderno y moderado y liberal, y luego hay gente que prefiere solo estar en los momentos buenos.
Y por cierto, también hemos conocido hoy que la exconsejera madrileña Marta Rivera de la Cruz abandona la formación.
Hasta aquí el tiempo de este informativo regional de Onda Madrid, el informativo 14 horas. No volverá hasta el lunes, pero la información se queda aquí porque tendrán nuestros boletines horarios durante todo el fin de semana. Esta tarde, además, Madrid Directo, El Enfoque, como todos los viernes. Ahora se quedan con Madrid Trabaja y, ojo, aunque decaiga el estado de alarma, decaiga el toque de queda, vamos a seguir cuidándonos, que esto cada día está más cerca de acabarse.